A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
¿Cómo están ustedes? Buenas noches, cálidas noches, amigos. Había alguien que decía esto antes de anunciar el pronóstico del tiempo, cuando el pronóstico del tiempo no era certero. Quiero decirles que hoy tenemos la visita de una persona que yo estoy muy interesado en entrevistar, que es el escritor Eduardo Álvarez Tuñón, que ha sido el más reciente ganador de la distinción de honor de la Fundación para la Poesía de Argentina. Pero antes vamos a dar una pequeña noticia, algunas noticias, porque nuestro invitado, a pesar de que no tiene un apellido británico, ha llegado puntualmente, ya está aquí con nosotros, pero antes vamos a leer las habituales noticias con la música de las noticias.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Señores, tengo una noticia muy importante que ya la hemos anticipado hace unos meses, que era la llegada de la librería Feltrinelli, que abrió sus puertas en Montevideo. La librería Feltrinelli, como ustedes sabrán, es una prestigiosa librería y editorial italiana. Y con esta apertura marca la llegada de la mayor cadena italiana de librerías en Sudamérica y el debut de la marca fuera de Europa. El espacio, ubicado en el histórico edificio Pablo Ferrando sobre la peatonal Sarandí, ofrece más de 60.000 títulos distribuidos en dos plantas y 650 metros cuadrados. Todo esto junto a una cafetería y una agenda de eventos culturales de las cuales iremos dando cuenta. La inauguración oficial se realizó el último día de febrero con la presencia de autores locales, figuras de la comunidad literaria, representantes de la colectividad italiana que está movediza tanto en Uruguay como en Argentina y las autoridades uruguayas. Entre los asistentes se encontraron Carlo Feltrinelli, presidente del grupo editorial, y esto sí es una gran noticia, también estuvo presente a sus 102 años la gran poeta uruguaya Ida Vitale. Vamos a hablar ahora de una editora argentina. Distinguen a la editora argentina Lidia Vinciguerra. En un comunicado a la prensa, la editorial Vinciguerra celebró con enorme orgullo que su fundadora, la reconocida escritora y editora Lidia Vinciguerra, haya sido distinguida con el premio María de Villarino por sus destacadas producciones editoriales. Este reconocimiento, otorgado en la ciudad de La Plata en el marco del Mes de la Mujer, honra no solamente su trayectoria y talento, sino también su incansable compromiso con la difusión de la cultura y la literatura en la Argentina.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar.
Algunos reconocerán en esta composición y otros no, porque no es su clásico característico, la voz de Norberto Napolitano, más conocido por Papo, un héroe de la música argentina, guitarrista, uno de los mejores de la Argentina, y ahora ha aparecido este libro, Mis años junto a Norberto Napolitano, de Claudia Sao, que ha sido quien estuvo a su lado en los primeros años y ahora ha escrito esta biografía, que resulta muy interesante en un momento en que hay una abundancia de libros sobre música y no siempre son tan íntimos. Quiero anticiparles que dentro de unos días también vamos a tener otra biografía en este sentido, diferente al tema de la música. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a la más importante patóloga argentina, que vive hace más de 20 años en Londres y que ha escrito una biografía maravillosa que estoy leyendo con mucha avidez. Pero esto será dentro de unos días y hoy vamos a tener otra presencia. Subamos la cortina.
Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega.
Señoras y señores, esta noche está con nosotros alguien que, bueno, habría que hacer una introducción. La voy a hacer para que se ubiquen en tiempo, espacio y en la amplitud de la persona que nos visita. Fue premio Conex en el 2024. Es escritor, poeta, novelista, cuentista y ensayista, miembro de número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente también de la Real Academia Española. Entre sus publicaciones se destacan la novela El Desencuentro de 1999, Las Enviadas del Final de 2009, La Mujer en el Espejo, pero se ha destacado también mucho con el cuento, que él seguramente nos va a hablar de esto, cuentos como Reyes y Mendigo, Armas Blancas. Sin embargo, a pesar de todo esto, acaba de recibir el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía 2026. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Eduardo Álvarez Toñón.
Muchas gracias por haberme invitado. Buenas noches a todos ustedes.
Es un placer para mí tenerte porque sé y he leído mucho sobre vos y cosas tuyas. De lo primero que destaco, tu amor por las letras. Si bien tu profesión no estudiaste ni filosofía ni letras,
no.
Has estudiado abogacía,
claro.
Y has tenido una larga carrera como abogado y también
juez.
Como juez, ¿no?
Sí, he sido juez de carrera, he sido juez, fiscal, he hecho toda la carrera judicial.
¿Los médicos pintan?
Sí.
¿Y los abogados y los jueces escriben?
Sí. Sí, yo creo que sí.
Yo creo
hay
que
una
sí.
Gran cantidad de poetas y escritores,
claro.
Abogados. Enrique Molina, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Agustín Cusani, el claro. Dramaturgo. ¿No? Era bastante común.
Era bastante común. ¿Y a qué se debe eso?
No podría decirlo. Yo en realidad estudié Derecho como algo pensado para financiar lo que realmente me gustaba, que era la literatura. Pensaba que con la literatura no iba a sobrevivir. Esto me lo decía constantemente mi madre. Entonces,
todas las madres y todas las tías nos dicen eso.
Sí. Decidí entonces estudiar la carrera que me parecía más afín y que podía tener alguna salida comercial.
Claro.
Claro, no era antropología o arqueología.
Sustentable, digamos.
Sustentable, sustentable. Claro. Y en la cual ser malo no fuera tan grave.
Es disimulable.
Claro, es más disimulable. No es lo mismo que un médico, ¿no?
Claro.
Pero después debo reconocer que esto no sé si fue una defensa de mi organismo, de mi psicología.
Sí.
Después me entró a gustar y casi le diría a fascinar el mundo del derecho y me dediqué mucho. He sido y en alguna medida soy profesor de Derecho del Trabajo en la UBA y en otras universidades. Me
sí, dediqué tenés una larga carrera.
Sí, y tengo muchas cosas escritas en Derecho también.
Claro. Pero casi me respondiste
sí.
Al decirme que yo te hice la pregunta de por qué escriben aquellos que son abogados, sí, o los jueces también.
Sí.
Y por esa proximidad con la máquina de escribir.
Hay cierta proximidad, sí. Es cierto, después de todo el derecho sucede en el lenguaje también.
El idioma. El derecho se sustenta en las palabras.
Claro, en la palabra.
Y cuando dije la máquina de escribir, no lo dije gratuitamente,
no, claro,
porque vos tenés una relación muy directa con la máquina de escribir.
Sí.
Y tenemos, no quiero spoilearte, pero al final hay algo que se relaciona con esa máquina de escribir a la que vos le venerás inclusive hasta el sonido.
Sí, es cierto. Venero hasta el sonido. Extraño el sonido de la máquina de escribir.
Ahora con los teclados digitales.
Con los teclados digitales.
Extrañará seguramente el batifondo que producían las máquinas de escribir.
En los tribunales y en las redacciones.
En las redacciones.
Sí, sí, porque yo ejercí en algún momento, no mucho, algo de periodismo.
Sí, supe por ahí que lo habías hecho.
Sí.
Has cometido,
claro.
Has cometido periodismo.
Sí, he cometido periodismo. Y es cierto, la máquina de escribir, tanto en los tribunales como en las redacciones, era la música de fondo. Una música de fondo que un poco extraña.
Yo tuve editorial, instalé en El País la primera redacción digital de la Argentina en el año 90,
sí,
mucho antes que La Nación o que Clarín, sí, porque estaba muy conectado con los jóvenes y entonces estábamos a todo, sí, lo que fuera. Y recuerdo perfectamente el día que conectamos todo y lo primero que ocurrió fue el silencio.
Sí, el silencio.
Es maravilloso.
El silencio.
¿Qué estará ocurriendo ahora que hay mucha disputa en estos momentos en el mundo y sobre todo en el mundo editorial con otro avance también en la escritura, que es la inteligencia digital?
Y es un mundo extraño. Es un mundo extraño, pero yo soy optimista. Creo que la inteligencia digital o artificial no ha llegado para conquistar tanto como se dice. En general tendemos a ser un poco más apocalípticos de lo que debiéramos.
La gente era muy apocalíptica con Internet.
Sí, y muy apocalíptica, por ejemplo, con el e-book.
También.
Claro.
También.
Se hablaba de la muerte del libro.
Sí, sí. ¿No? Bueno, podríamos charlar un poco, sí, largo sobre eso. Claro, el libro no muere en el sentido, si lo consideramos como obra.
Y como objeto,
sí tiene problemas con el papel.
Sí, pero como objeto no sé, porque Humberto Eco dijo una frase muy buena, dijo, el libro en papel, el libro como objeto para tener en la mano, es algo tan perfecto que es difícil que sea superado, como la cuchara. La cuchara no ha sido superada desde la edad de piedra. Seguimos,
claro,
comiendo
solo que
guiso de cuchara.
La cuchara, sí, claro. Es más, hay un sintagma español,
sí,
que dice comida de cuchara.
Claro, ¿no? Comida, claro, guiso de cuchara.
Sí, sí. Y solo que las cucharas,
sí,
no tenían links.
No, no teníamos
links. Y los libros tienen links.
Sí, tenemos links.
Es decir, en este momento vos estás leyendo un diario digital,
sí,
o un libro, apretás la palabra y te sale todo lo que significa esa palabra. Y esto creo que enriquece sobre todo
a
los jóvenes desde
ya.
Así que bueno, después vamos a hablar de entonces lo que ha sucedido contigo con la relación con la máquina de escribir, con la internet y con la inteligencia artificial, que ya nos has dado tus ideas. Pero yo dije antes que te has destacado en el cuento.
Sí.
Y tú has dicho que vuelvo al cuento por impulso, porque yo vengo de la poesía.
Es cierto. Yo vengo de la poesía. Yo creo que todo escritor secretamente viene de la poesía. Y no sé si pasar de la poesía a otros géneros, qué significa, pero...
¿Es una tradición?
No. No, porque yo he tratado de escribir siempre prosa poética.
Bien.
He tratado de que la poesía esté en todo lo que hago. Y la poesía me parece que es más que un género. La poesía es como algo que está por arriba e invade casi todos los géneros. Y llego a la conclusión que me gustan más las obras de teatro, las novelas, los cuentos, cuando en ellos encuentro poesía. La poesía me parece casi como una alabanza de un género. Cuando nosotros queremos alabar algo, decimos, es poético. Es decir, la poesía aparece y la vivo como algo superior y no la he abandonado. Es decir, escribo poesía. De hecho, dirijo una colección de poesía. Dirijo la colección de poesía de Laura en la editorial Libro del Zorzal. Una colección que tiene 12 títulos de acá y de afuera. No he abandonado la poesía, pero claro, entre la novela y la poesía está el cuento. El cuento comparte algo con el poema. ¿Qué comparte con el poema el cuento? La brevedad y la concentración. Y el cuento tiene otra particularidad, el cuento fragua. El cuento fragua, ¿no? Y entonces entre la novela y la poesía, el cuento. Y me he hallado en el cuento como uno de los géneros, aunque tengo 3 novelas, uno de los géneros en el que más cómodo me siento. Pero te voy a contar algo porque me siento muy cómodo en el cuento.
Y pues es que este programa lo escuchan muchos protoescritores.
Está bien.
Muchos estudiantes, mucha gente joven escucha este programa y a veces me preguntan que yo les pregunte cuáles son los trucos, las cosas ingeniosas
yo te digo así,
de los escritores.
No, yo te digo así. Yo, ¿por qué me inclino mucho al cuento? A mí siempre, de chico, me gustó contar historias. A mí me gusta contar historias.
Eras como un cuentista oral.
Claro. Era como los, salvando la distancia, no estoy haciendo una apreciación soberbia. A mí me hubiera gustado ser uno de los confabuladores nocturnos de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches nacen con los confabuladores nocturnos, que eran hombres que en la noche del desierto contaban cuentos para ayudar a llegar al otro día. Y todos los escuchaban. A mí la fascinación del cuento me parece extraordinaria. Y nada me gusta más que contar historias, hacerles agregados, ¿no? Y eso es un poco...
Agregados a historias reales.
Agregados a historias reales. Y me parece que ese es un destino muy interesante. Marco Polo, en sus memorias, en su libro El viaje por el mundo, que conoció para esa época muchísimas tribus, muchísimos países lejanos, muchísimas culturas, llega a la conclusión que todos tienen algo en común, aparte de lo físico, el nacer, el envejecer, el morir, el amar, el tener hambre, el tener sed, todos se dejan narrar, dejarse narrar, dejarse guiar por las historias. Esto es muy lindo, dejarse narrar.
Esto me hace acordar, no sé si hay una frase de Flaubert o algo que anda dando vueltas en mi cabeza, de que el valor básico particularmente de la poesía, o en este caso en esa otra síntesis que es el cuento, es que perdurará a través de la palabra, aún más allá de nosotros mismos, creando esas cosas que narran el mundo.
Claro.
Así como vos decís que cada uno narra, yo creo que la literatura narra el mundo.
Claro, y quizás podemos ir más allá y decir que hay cosas que se nos ocurren, que nos ocurren en la vida, para que puedan ser narradas. Claro. No, hay cosas que nos ocurren posiblemente para que nos puedan ser narradas.
Claro, eso sería como lo real y la realidad.
Te voy a contar un poco cómo... Yo empecé escribiendo poesía, pero pienso que antes de ser poeta empecé siendo narrador. Te voy a contar una cosa de mi historia, que en un cuento del último libro, lo cuento, en ese cuento lo explico, ¿no? Es un cuento sobre mi niñez. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Murió cuando yo tenía 2 años, prácticamente no lo conocí. Recuerdo un poco su voz, pero no lo conocí. Mi madre, es decir, no teníamos mucho dinero, había muerto mi padre. Mi madre, maestra de escuela pública, ¿no? Maestra de escuela pública. Y me lleva a mí a esa escuela.
¿Eras alumno también de esa escuela?
Sí, soy alumno de esa escuela porque me lleva a mi madre para tenerme cerca. Claro. Quizás porque me veía excesivamente mortal como mi padre. Entonces mi madre me quería...
Esa fragilidad de que esa fragilidad, de su vida.
Claro. Y la escuela, por una gestión de mi madre, se hace mixta. Era una escuela de mujeres y se hace escuela de varones, de mixta.
Para justificar que tu
acceso. Sí, fue así, eso lo cuento en el cuento. La primera escuela mixta. Y se hace mixta por mí. Claro. Es decir, yo era el único varón Después, dos o tres años después, vinieron otros varones. Claro. Pero yo fui el único varón durante un año y medio. Y estaba como único varón rodeado de mujeres. Y ahí se me ocurrió en el recreo, un poco para seducir, pero no para seducir en un sentido de varón-mujer, ¿no? Sino para que me dieran, prestaran atención, para sobresalir un poco. No con, era un niño, es decir, estoy hablando de mis 7, 8 años. Contar esas historias en el recreo. Empecé a contar.
Rodeado de mujeres,
sí,
nada más.
Empecé a contar historias. Fui como un confabulador nocturno de las mil y una noches de mujeres. Pero no con una intención, a ver si me entendés, era un niño, ¿no? Con
sí,
una
claro.
intención.
Sí.
Y empecé a darle cierto realismo a esas historias. Y ahí empecé a darme cuenta algunos trucos de narración, porque todo lo que contaba era...
Anoten los oyentes.
Mentira, ¿no? Y siempre me di cuenta que para mentir con convicción había que dar detalles.
Bien.
Entonces empecé a contar historias con detalles.
Esos detalles se equivalían...
Por ejemplo, dije que había escondido en el sótano una persona que se fugaba de la policía y yo lo había visto comer fideos secos y fríos en un plato de lata.
¿Esto con cuántos años?
7, 8 años.
No, bueno. Empezamos temprano.
Claro, ¿no? Pero la historia no era tan tétrica, pero empecé
no,
a...
No, pero era interesante.
Empecé, y porque tenía que interesar.
Claro.
Y ahí me di cuenta que hay un requisito para la escritura y es interesar al lector, al que te escucha. Que el que te escucha diga, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa? Por eso mis textos en general tienen estructura clásica. Principio, medio y final. No escribo textos de escritura automática, experimentales, sin puntos ni coma, sin mayúsculas. Respeto sí. a los que hacen eso.
A eso quería ir porque
no.
me interesa mucho esta parte, sí. pero vamos a poner una pausa sí. con algún anuncio o una cortina, porque esto que acabas de decir me resulta muy interesante de preguntarte. Gracias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar.
Tenemos aquí un libro breve, sólido y contundente de nuestro invitado de hoy, Álvarez Tuñón. Que me lo ha obsequiado y por suerte he leído algunos poemas, pero los he leído digitales. Así que ahora lo tengo analógico, que es como me gusta. Y luego vamos a leer una partecita de El Retorno. Pero en la pausa, Eduardo me estaba hablando de su fascinación por describir el tiempo. ¿Cómo es esto?
No sé si es. A mí me parece que el tiempo es un enigma que tiene mucho que ver con la vida. Y siempre me ha interesado el paso del tiempo como un tema que tiene que ver con la vida, como un tema que emociona, como un tema como un tema, digamos, muy inasible también, ¿no? El tiempo. Y siempre recuerdo esa frase que Borges cita de San Agustín. Es una frase bastante famosa, pero Borges la cita muy a menudo. La cita muy a menudo, que es la San Agustín se pregunta y dice, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Ah, claro. Si me lo preguntan, lo ignoro.
Claro.
Y mira un reloj de la época de San Agustín,
sí, claro.
Un reloj medieval, mira un reloj y San Agustín se pregunta, mido, mas lo que mido, ignoro.
Claro.
Es decir, mido, y estas dos...
Desconoce lo que
claro,
está midiendo.
Estas dos frases me parecieron muy poéticas, ¿no? Es decir, por eso te digo que la poesía no está solo en la poesía, no está solo en la forma del verso. La poesía está, digamos, en el cuento, en el razonamiento filosófico, en las frases muchas veces. Muchas veces está en las frases populares.
Digamos que los poetas desvelan la poesía preexistente. Sí. Justamente, a mí me parece, relacionando el tiempo con la poesía y la lengua, de la que vos sos un gran conservador, digamos, que mucha gente, muchos escritores, escriben con la conciencia de que van a vibrar mientras dure esa lengua. Mientras esa lengua permanezca, que seguramente va a permanecer, bueno, o no sabemos, muchos siglos para adelante, y que va a ir disolviéndose en otras nuevas lenguas, en otras nuevas incorporaciones.
Ahora, lo que no sé es si mi literatura va a tener una calidad para ser analizada cuando la lengua esté desapareciendo. Eso sería, digamos, una pretensión de calidad y de eternidad que no me atrevo a decir.
Claro,
no,
pero a veces las calidades van también en la calidad de los lectores.
No, también. Y hay una... Borges tiene un poema muy chico. Bueno, estoy citando demasiado a Borges, pero Borges tiene un poema muy chico, un díptico, que se llama El poeta menor. Y ese díptico dice... La meta es el olvido. Yo he llegado antes. El poeta menor. Todos terminaremos en el olvido. El poeta menor llegó un poco antes.
Sí, bueno.
¿No? Bueno, no sé si esto es.
El poeta menor, bueno, es que hay muchas personas que escriben poesía, pero no llegan a ser poetas,
no,
ni
no.
descubren la esencia de la poesía. Cuando vos me decías que el cuento puede decir todo, sintético, inclusive la poesía. Yo entiendo que en la novela hay como un campo mayor, para un delirio mayor, una orquestación de vidas mayores que nos exceden.
Sí, la novela tiene la confluencia de personajes. Yo tengo, en realidad, tres novelas y tienen confluencia de personaje. Hay una que es un poco más larga que las otras dos, pero sí. Tienen, es otra cosa la novela, no tiene esa concentración del cuento, es más como una franja más de vida, es más fácil reflejar la vida en una novela que en un cuento. El cuento es como un verso, está cristalizado, fragua.
Claro.
La novela tiene puertas abiertas, incluso tiene la posibilidad de personajes que puedan entrar o salir dentro de la novela. Y tiene también la ventaja de los personajes quizás laterales que uno puede crear. Y es también muy, muy interesante, ¿no? Pero me siento más cómodo como en el cuento.
En el cuento.
Y ojo.
Vamos a volver a citar a Borges como Borges.
Me siento más cómodo en el cuento. Bueno, salvando las distancias. Me siento más cómodo en el cuento. Y sin que esto signifique una soberbia, me parece que soy mejor en el cuento que en las novelas. Por ahí me hubiera gustado ser mejor en la novela, no lo sé. Pero me parece que en el cuento soy más eficaz.
Probablemente porque te sentís mejor también en la poesía, porque provenís
claro.
de la poesía. Que en realidad la poesía es una síntesis de pensamiento.
Sí, es una síntesis. Después tiene otra cosa, el cuento y la poesía, que no tiene la novela. Que es la vinculación con la oralidad. Hay algo. Me gusta pensar la literatura como anterior a la escritura.
Bien.
Es decir, la oralidad. El poder.
Aquel fogón en el
claro,
desierto.
Claro, el poder. Claro, algo de poder leerlo en voz alta. Vos citaste a Flaubert. Flaubert leía sus textos en voz alta, sí, caminando por la Alameda, esa que tenía, sí, en Croacé, y decía esa frase: si suena bien, está bien. Y hay algo en un gran verso, o en algún un gran verso, en un buen verso, o en una buena frase de la literatura, que no puede ser leída en voz baja. Si uno lee un poema y lo puede leer totalmente en voz baja, estando libre, pudiéndolo haberlo leído en voz alta, no digo en un colectivo, hay algo en ese poema que, o en ese poema que falta. Hay algo que hay que leer en voz alta. Y el cuento tiene lo mismo. A mí me gusta, yo el cuento un poco lo escribo como un poema. Trato de pulir cada frase. Esto no quiere decir que me salga, ¿eh? Estoy diciendo lo que trato de hacer, ¿eh? No quiero, sí, hablar con soberbia. Trato de hacer eso. Y me gusta mucho leer en voz alta a mí.
Así que te has encontrado leyendo en voz alta, sí, no solamente
solo
un poema que sería,
sí, y cuentos. Normal. Sí, pero ahora leer una novela en voz alta, sí, ya no, es mucho más difícil. Y la novela tiene, a veces, para vos entrar en clima, tenés que hacer descripciones de zonas, de momentos, de ciudades, de calles, de ambientes, que a veces son un poco, hacen al escenario.
Farragosas.
Y son, claro, un poco triviales. Claro. ¿No? Es como decía Paul Valéry, la novela hay que tolerar frases como la marquesa llegó a las 6.
Claro, que parece, se parece, sí, mucho a Proust. A Proust. Claro. Otras cosas que vos decís y que creo que pensás. Sí. Yo primero vivo y después escribo.
Sí, claro. A mí me parece que la escritura siempre es autobiográfica, ¿no?
Y bueno, vos viste que ahora, sí, todo es la autoficción.
No, yo no digo autoficción, digo autobiografía. Bueno, la frase de Flaubert, ¿no? Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary soy yo. Claro. Es decir, ¿por qué uno escribe con su vida qué es lo que conoce? ¿No? Entonces yo hay cosas que escribo, no con anécdotas exclusivamente de mi vida, pero sí con sensaciones mías, ¿no? Es decir, yo no creo que se pueda escribir sobre el amor sin haber estado enamorado, sobre la decepción sin haber sido decepcionado, sobre los límites del paso del tiempo sin haberlos padecido. Es decir, escribir en alguna medida es una sublimación de conocer.
Es decir, que el paso de los años difiere la escritura que de cuando uno es joven.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que yo no escribo.
Hay grandes obras escritas por jóvenes.
Sí, por supuesto. Y hay, prodigios, como Rimbaud, por ejemplo, en poesía. Su gran obra de los 17 a los 20 años. Claro. O Mozart en música. O muchos que tienen.
O aquellos niños prodigios en cualquier
momento. Niños prodigios. Y también ocurre lo contrario. Hay grandes obras de la vejez. Grandes obras de personas que nunca escribieron hasta la vejez. Vamos a dar un ejemplo. El gato pardo de Tomase de Lampedusa. Es su única novela escrita a partir de los 60 años. Empieza a escribir a los 60 años. Era un hombre culto, obviamente. Claro. Era un aristócrata siciliano. Era un hombre culto, un gran lector. Pero empieza a escribir y escribe una obra maestra a los 60 años, que es una obra de decadencia, de vejez, que no lo podía haber escrito a los 20. ¿No?
Me haces pensar en cuántos escritores habremos perdido por aquellos que no se animaron, que no pudieron, o que siendo jueces siguieron siendo jueces.
Sí, claro. Ah, por supuesto. Hay algo de iluminación en la escritura. Iluminación no la digo en un sentido místico, pero no, bueno, a veces sí, ¿no?
En realidad yo creo que hay, vuelvo a la idea de la poesía, a mí me parece que es la consolidación del pensamiento. Sí. ¿No? Sí. Y que te quería decir esto en relación a los libros de papel y todas las melancolías que produce el deterioro del paso del tiempo con el papel y que no se está vendiendo tanto y demás. Que en realidad tendríamos que considerar, para no martirizarnos, que en realidad siempre escribimos obras y que el papel es meramente una circunstancia temporal que comenzó en el 1500, sí, pero antes también se escribían obras, claro, que después fueron pasadas.
Claro, por supuesto.
Y ni que hablar de esto con lo que vos empezaste, el fogón, claro, la ronda alrededor y el cuento dicho, claro, en la oralidad.
Claro. No hay que olvidarse que la imprenta fue el adelanto tecnológico equiparable a lo que ahora es
Internet.
Claro. Es decir, fue un adelanto tecnológico tremendo, ¿no?
Que requirió el papel.
Que requirió el papel.
Un tipo de papel.
Un tipo del papel, el papel.
Ya había otro tipo de papel. Claro. Por eso, digo, no hay que
matizarse. Y que murió un mundo. Claro. El mundo de los copistas.
Y aparte, dividió un imperio, que claro, es el imperio católico. Claro. No, pero yo creo que no hay que martirizarse con el paso del papel.
No.
Porque los escritores escribimos obras.
Claro.
No escribimos sobre
por
papel.
Por supuesto. Sí, no hay que ser tan pesimista.
Claro,
¿no?
Porque parece que estuviéramos remitiendo toda nuestra actividad sobre un objeto que se llama libro y que es temporario en la historia de la humanidad. Es muy joven.
No, y no hay que ser tan apocalíptico ni pesimista. Recuerdo esa frase de Oscar Wilde que decía: no creo que el universo se destruya, porque me parece que Dios no tiene otro.
No hay alternativa. Pero bueno, también me interesa mucho el tema de tu... Ya lo mencionaste, pero me gustaría ahondar un poco en esto. Entre las libertades que a veces ocurren con la poesía o con la escritura, pero que algunas de ellas van en relación con el buen uso de la escritura o con el buen uso de la conversación o del escrito en cuentos o en novelas. Vos decís, yo soy de punto, soy de coma.
Sí. Ojo.
Seguramente serás de punto y coma, algo que muchos están olvidando ya y que tiene una gran función en la literatura castellana.
Yo he preferido... En la escritura, el orden a la aventura. Es decir, he preferido cuidar la palabra, escribir de una manera, ser afable con el lector. Cuando hago una novela no hago enormes capítulos sin puntos y apartes. Trato de ser gentil con el lector y que no me abandone. Trato de que se entienda, dentro de lo posible, lo que escribo. Pero cuidado. Esto no quiere decir que no respete rupturas y que no haya escritores o movimientos poéticos
como el surrealismo,
que me fascinen, o como por ejemplo algunas versiones del coloquialismo o algunas formas narrativas del fluir de conciencia o del work in progress, joycianas o proustianas en algún punto. No me siento crítico de eso. Incluso algunas las he gozado. Incluso hay muchos poetas del surrealismo, contexto del surrealismo, y no solo el surrealismo, ¿no? Otras formas también literarias de vanguardia que me emocionan y me seducen. Rupturas de la imagen. Pero yo no estoy inclinado por esa brisa. Esto no quiere decir que no la respete, ¿no? Cuidado. No estoy diciendo que... Y tampoco me estoy aferrando a formas clásicas rígidas. Nunca he escrito un soneto.
Ah, no.
No estoy capacitado para hacerlo.
De que
sí, nunca me ha salido. Nunca he escrito un soneto, no es que he escrito un romance. No he escrito... Mi poesía tiene una musicalidad en sí, un ritmo, pero no soy un hombre de rima. No defiendo tampoco las formas tan clásicas, pero, por ejemplo, en narrativa... Sí, en narrativa mis cuentos tienen principio, medio y final. Tienen tienen algo que a mí me parece importante en el cuento, también en la novela, se pueden contar a otros. Uh-huh. Hay textos que no se pueden contar a otros. Yo te digo, cuénteme el monólogo de Molly Bloom final.
Claro.
No, eso es un caos que por ahí tiene luces o maravillas, pero no se pueden contar.
Bueno, por eso en español se llaman cuentos.
Claro, ¿no? Por ejemplo, contar.
Son contables.
Claro, que alguien se pueda contar y si yo lo interrumpo, y me voy y diga, ¿cómo seguir?
Claro. Vamos a aprovechar la palabra interrumpo para poner una cortina musical, algún separador, y seguimos con Álvaro Estuñón.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol.
Seguimos en estas noches ya otoñales. Estamos con Eduardo Álvarez Tuñón, que bueno, algunos se harán la pregunta. Seguramente tendrás que ver algo con el Tuñón que todos conocemos.
Sí, es mi tío abuelo.
Ah, bien. No quería preguntar sobre lo que todos te preguntan, pero seguramente los oyentes y videntes, porque esto se ve también, se lo preguntarán. Y sí, es a quien yo conocí en la redacción del diario Clarín hace ya muchos años. Pero me estabas hablando de las formas, que respetás a aquellos que las rompen
y respeto a aquellos que
tratás de mantenerlas.
Yo trato de mantenerlas porque ese es mi estilo, ese es mi destino.
¿Y tiene algo que ver que pertenezcas a la Academia Argentina de Letras?
No, yo creo que ya era cuidadoso de la lengua y de las formas aún antes de formar parte de la Academia Argentina de Letras y de la RAE. No sé si, creo que ese estilo de escritura, ese cuidado, debe haber influido en que me eligieran, pero esto no quiere decir, te lo dije ya, que yo no respete y no me emocione con textos que implican rupturas. Lo que digo es que eso no es lo mío, como tampoco es lo mío el soneto. Pero esto no quiere decir que no me emocione, ¿no? Me emociona el surrealismo y el soneto, pero justo esos dos no son lo mío.
Justamente esto me da pie para preguntarte, ahora estamos en disminución de un hecho que pareció un tsunami, que fue el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinión te merece?
No me. A mí no me seduce y me parece que parte de un error. Parte del error de creer que dentro del género lingüístico gramatical hay lo que podríamos decir genitalidad o sexualidad.
Claro.
Por ejemplo, claro, es cierto, y esto le doy la razón a las reivindicaciones feministas, ¿no? Es cierto que a la mujer le ha sido muy difícil todo, y aún ahora le es muy difícil en todo, en ciencia, en todo, ¿no? Y que luchan por su lugar y que hay. Pero me parece que eso no pasa tanto por el lenguaje. No, me parece a mí que no pasa tanto por el lenguaje. Y después, el lenguaje inclusivo tiene algo que a mí no me seduce, y es que no tiene reglas claras. Entonces, según la palabra que se elija, se dice o no se dice en lenguaje inclusivo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, se dice presidenta, y la Real Academia lo admitió, se dice la presidenta de la Academia Argentina de Letras, la presidenta de la asociación, bueno, la presidenta de la República, sí, se dice la presidenta. Se saca la E y se le da una letra que se identifica con lo femenino. Pero, por ejemplo, eso no se dice con la palabra cantante. A nadie se le ocurriría decir, Mercedes Sosa es una gran cantanta.
Exacto.
Con la palabra estudiante.
Claro, porque ente significa la profesión.
Claro, a nadie se le ocurriría decir, mi hija es estudianta de medicina.
Sí, sí, sí.
Ahora, hay cosas raras también con el lenguaje, que a su vez tienen, digamos, críticas a la situación de la mujer, y a veces en castellano, en el español, a veces realzan las condiciones de la mujer. Por ejemplo, casi todas las virtudes son femeninas.
Claro.
Casi todas las virtudes son femeninas.
Debe serlo.
Claro. Y esto debe ser, debe obedecer a algo. Uno dice la honradez, la bondad, ¿no?
Sí, entonces, por lo menos en español.
Claro, por lo menos en español, ¿no? Pero me parece que es un epifenómeno de una discusión profunda que hace al al lugar que debe tener la mujer, que ha sido muy relegada y lo es todavía.
Claro, por supuesto, ni que hablar. Ya que estás acá, te aprovecho con estas definiciones, definiciones básicas.
Sí.
Te hago la pregunta muy simple porque la respuesta es entendible. ¿Hablamos español o hablamos castellano?
Bueno, esto yo prefiero decir que hablo castellano, porque hablo el idioma de Castilla.
Yo también.
Hablo el idioma de Castilla. Y después, español, España, también encierra una serie de pueblos y comunidades.
Respetables.
Respetables, por cierto, en su autonomía creativa, en su literatura, que por eso no dejan de ser españolas.
Claro.
No digo el extremo de los catalanes separatistas, pero por ejemplo están los gallegos, ¿no? Están los pueblos, claro. Y esto se extiende a muchos. También se extiende en Italia. Nosotros decimos hablamos italiano cuando en realidad lo que hablamos es el toscano, ¿no?
Claro,
que es el lenguaje grande. Bueno, pero prefiero decir hablo castellano.
Sin embargo,
claro,
en Estados Unidos se habla inglés, y no hablan gran británico.
Claro, ¿no? Claro.
Que sería lo mismo que hablar español.
Claro.
Si no entiendo por qué no asumimos la raíz de donde viene.
Y después, si yo digo hablo español y me refiero al castellano, por ahí alguien, un gallego me dice, pero yo hablo gallego y también soy español.
Claro, lógicamente.
No, no. Entonces, prefiero no meter con esos temas. En general, no soy partidario de los nacionalismos ni de las exageraciones de las comunidades, pero creo que hay que respetarlas.
Claro, pero todo esto tiene una raíz también ahora porque está en discusión en estos momentos. Sí. No decir que somos latinoamericanos, que es un invento francés, sino decir que somos hispánicos o lo que fuere, pero no latinoamericanos, que es un mote que nos han puesto en Francia para autojustificarse. ¿Querés hacer un pequeño juego?
Sí, como no.
¿Está disponible?
Como lo que vos quieras.
Te voy a hacer un juego de que vos me definas con una o dos palabras el propósito de los títulos de tus obras.
Bueno.
Por ejemplo, tu primera novela fue El diablo en los ojos. ¿Por qué?
Bueno, me gustaba el título de la antigua novela de Ramón Radiguet, El diablo en el cuerpo, y le quise poner El diablo en los ojos porque trata de un tema en el cual, por la mirada, pasa la tragedia.
Bien.
Es un personaje que en sus ojos está la tragedia.
Bien, voy a saltear el desencuentro porque puede ser casi obvio. Pero, ¿Las enviadas del final?
Bueno, Las enviadas del final es un título sugestivo que tiene que ver con una historia que, si querés, te la cuento.
No es tan lejos. Por supuesto.
Yo, cuando trabajé en periodismo, en un momento me llamaron para escribir necrológicas. Las necrológicas se escriben en vida.
Anticipadas, claro.
Claro, se escriben en vida porque puede llegar el cable de la muerte de una persona y no estar de guardia el especialista. Llega un cable de la muerte de Picasso y está de guardia el que hace Turf.
Claro.
O llega un cable de la muerte de Pelé y está de guardia el que hace economía o política internacional.
Claro.
Entonces se hacen. Antes no existía Google.
Hoy sería inmediata.
Claro, sería inmediata. No existía Google, no existían archivos. Los diarios no eran tan viejos. Clarín era del año 46, 45. Entonces, había que ir a verlos. Se pagaba muy bien la necrológica porque se te pagaba el silencio. Vos no podés decir, por ahí te estuve haciendo la necrológica.
Claro.
Claro.
Y vos tenías que hacer las entrevistas.
Claro.
A los que iban
claro.
a morir. Eso es fantástico.
Iba a hacer eso trata el libro. Iba a hacer las entrevistas a los que iban a morir mintiéndoles. Le decía que estaba haciendo un dossier sobre pintura. Y le decía al pintor. Y en realidad, lo único que le preguntaba era su pasado. Que era lo que al diario le interesaba, porque el futuro lo dábamos por muerto.
Yo te voy a hacer una pregunta sobre el futuro.
Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo entro. Yo era muy joven. Entro a entrevistar viejos, que ahora eran más jóvenes que yo. Es decir, para un chico de 22 años, uno de 64 era un viejo terrible.
Obvio.
Claro, viejos, y dos de los viejos, distintos, que no se conocían, un pintor y un músico, de eso trata el libro, me dicen, escúcheme una cosa, no se vaya todavía. Usted sabe que yo tengo una alumna que tiene más o menos su edad, y de la cual estoy a atraído, pero atraído de una manera, no una manera de viejo verde o sexual, sino medio atraído como la belleza o el vértigo del mundo que viene. Y le quiero hacer unas preguntas.
Qué buen argumento.
Sí, le quiero hacer unas preguntas sobre la juventud. Entonces me entra a preguntar cosas, frases.
Me quedó la frase esa, el vértigo del mundo que viene.
Claro, el vértigo del mundo que viene. Frases. Y yo me voy dando cuenta, un poco en ficción, que a todo el mundo que el diario da por muerto tiene un vitalismo enorme, y alguien, llamémoslo la divinidad, Dios, la vida o el universo, le manda una enviada del final para que viva sobre el final un fervor, una pasión. Esas se llaman las enviadas del final. Trata de eso el libro.
Bien, que a veces se llama la parca.
Claro, pero tiene forma de mujer adolescente con un mundo que no se entiende, y con este mundo donde la diferencia se ve hasta en los nombres. Las mujeres en nuestra época se llamaban María, Elena, claro. Graciela, Alejandra. Ahora se llaman Ayelén, sí. Abril,
Estefanía, ¿no?
Primavera.
Vamos a pasar a los títulos de los cuentos. Sí. Reyes y Mendigos.
Bueno, ese título es... ese en realidad viene de un verso de Hölderlin, que en realidad es un verso casi prosado, que dice: el hombre es un príncipe cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Y a mí me gustó y puse reyes y mendigos, ¿no? Un poco el criterio de ese cuento es que somos reyes de lo que no nos interesa y mendigos de lo que amamos.
Bien, es un poco como el hombre ante la mujer. Sí. Donde la luz se pierde, que es del año...
Es el último.
2022.
Sí, 2022.
El tropiezo del tiempo es anterior.
Sí, lo que pasa es que tiene dos ediciones. El tropiezo del tiempo es anterior.
Bueno, vamos por el tropiezo del tiempo.
El tropiezo del tiempo es un título que en realidad es un verso de Quevedo. Quevedo tiene, por eso mis títulos tienen mucho que ver con la poesía, aunque sean narrados activos. Claro. Quevedo tiene un verso que dice: el tiempo que no vuelve ni tropieza. El tropiezo del tiempo es un cuento vinculado a los abuelos de Barenboim. Del músico Barenboim. No te lo cuento para no espoliártelo, pues es un cuento con un final muy interesante. Y tiene que ver con imaginar que el tiempo va caminando, tropieza en algún momento, se le cae lo que tiene que hacer, los papeles de lo que tiene que hacer, y a veces hace algo después, claro, que debió haber hecho antes, y algo antes que debió haber hecho después. Ese es el título.
Hay un famoso cuento de Azorín, el escritor español, del 98, de un camión que sale de Barcelona y un auto que sale de Madrid. Uno va a Barcelona y el otro a Madrid, distintamente. Y va narrando todo lo que pasa. Esa sincronicidad hasta llegar al momento en que chocan de frente. Algo pasó.
Claro, bueno, eso es un poco el tropiezo del tiempo.
El tropiezo del tiempo. ¿Vamos a la poesía?
Sí.
Pueblos entre la mano.
Bueno,
y el
no, eso es un.
De 1976.
Sí, ese es. No digo un pecado de juventud, pero es mi primer libro. Es mi primer libro y es un libro de poesía, digamos. Sí, tiene algo. No sé si llamarlo poesía social, pero tiene algo de sí, tiene algo de poesía social. Tiene algo de destino de los pueblos.
Tiene algo de.
Épico.
Que ya nos estamos yendo.
Sí.
Bueno, a ver, el operador, tenemos algunos minutos porque quiero hacerle escuchar aquello que a él le gusta, que es el sonido, la música de las máquinas de escribir.
A ver, sí, hacémelo escuchar.
Bueno, Eduardo, mientras los vamos escuchando, quiero agradecerte.
No, yo agradezco a vos, me he sentido muy bien.
Fue una charla muy fluida.
Fue una charla muy fluida.
Tendríamos que hacer otro programa.
Nos hemos divertido mucho.
Seguramente.
Gracias por invitarme, es un honor para mí estar acá.
No, es muy lindo el programa. Te vamos a invitar de nuevo.
Bueno, cuando quieras.
Muy bien. Y bueno, te dejamos con esto que es una característica de nuestro programa y que seguramente te va a gustar.
A ver.
Thank you.